Ahora vamos abriendo nuestra tertulia del lunes con Rocío. Buen día.
Buenos días, feliz día de las piedras.
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Juan Miguel Petit, ¿cómo andas?
Hola, bien, ¿qué tal?
Daniel Cachetti,
¿qué tal?
¿Andan bien?
Muy bien.
Te propongo empezar conversando de un tema que fue quizás uno de los más comentados durante este fin de semana, que pasó desde el viernes en la tarde cuando trascendió la noticia. Me refiero a la decisión de Canal 12 de levantar el programa lanata.uy que conducía el periodista argentino Jorge Lanata. En realidad, las dos partes llegaron a un acuerdo y firmaron un convenio por el cual se rescindía el contrato. Pero a las 6:30 de la tarde, Lanata ofreció una conferencia de prensa en la sede de la APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, en la que dejó claro que esa rescisión se producía porque habían ido ganando espacio las presiones sobre su trabajo periodístico.
Yo acepté hacer el programa de Canal 12 porque me parecía interesante poder hacer una televisión abierta acá y me garantizaba que no iba a tener problemas de presiones de ningún tipo. Esto fue así hasta hace más o menos un mes atrás, a donde empezaron algunas presiones con el tema de qué temas tratábamos. Ahí hubo dos puntos de inflexión básicos, fuertes, que fueron públicos. Y yo dije al aire lo que había pasado cuando pasó. Hace dos semanas Pablo Gasal y la semana pasada Pinza Barbato. Estuvimos en los dos casos a punto de no salir al aire. Yo esto que me ha dado pasar, lo dije. Y lo dije primero porque no me gusta mentir a la gente, pero aparte porque me parece que es una manera de defendernos, poder contar lo que pasa, porque ya la gente del otro lado se imagina, ¿no?
Lanata comentó además que nunca pensó que incluir a Mirka Barbato dentro de la serie de investigaciones titulada Los Intocables iba a provocar tantos problemas.
Nosotros la invitamos a venir, también hicimos lo mismo con Pablo Gasal. Aparte, ¿qué más quiero yo que lo hice aquí como Barbato? O sea, está buenísimo. Cuatro pochocos y se queda ahí. Ahora, Mirka Gasal, a quien yo le invité por teléfono en Buenos Aires, hablando con Francesco, ¿sí? Ni Barbato, quien él y todo un montón de veces quisieron venir. En el caso de Barbato, dijo el día anterior que no podíamos llamarlo un día para el otro y que eso lo ofendía. Que ya teníamos actividades y no podía venir. Y bueno, posteriormente a esto, salió el programa al aire y Barbato, que quiso ejercer, dijo ella, su derecho a réplica, dijo ella porque habló conmigo, habló con el canal. A mí me llamaron al canal para decirle que había un tape, que el canal le mandó una cámara a mi cabrón para que hiciera un tape de descargo. Yo no tengo ningún problema en que nadie ejerza su derecho a réplica, pero no en un tape. Si vos querés que ejerza su réplica, vení en vivo y yo te pregunto. Y si no, hacemos un juicio, ganámelo y yo voy a pasar tu tape. Pero porque sí, no le voy a pasar.
Quizás escuchemos un poco más tarde algunas otras de las explicaciones de Lanata, pero empezando con esto, que ya estuvo en el aire, ¿qué comentarios hacen ustedes? A ver, que empiece Daniel, que no es periodista. Daniel Caschetti, ¿cómo la ves desde la ciencia política?
Bueno, no, en primer lugar, más como ciudadano, ¿no?, que como politólogo.
Bien, a ver.
En primer lugar, me da pena de que tengamos un periodístico menos en la televisión. Yo creo que eso es un retroceso. Lo segundo que se me ocurre es que este tema de las presiones y de los medios y de cómo los periodistas se relacionan con las grandes empresas mediáticas uruguayas es un problema viejo, ¿no? Y largamente debatido, donde lo de Lanata parece no ser novedad. Ya tuvimos hace años polémicas del mismo tipo. Tal vez no con consecuencias tan graves, porque nunca había habido un levantamiento como se da en este caso. Y ahí hay dos posturas. Los que dicen que los medios efectivamente presionan a los periodistas y les obligan a hacer determinada clase de periodismo, los que dicen que no, que tienen absoluta libertad. Recuerdo que en la primera postura estaban claramente encasilladas gente como Sonia Breccia, Julia Moller, inclusive Raquel Laroche, que señalaban que los medios ejercían presión, y en el otro carril, bueno, había otros periodistas que decían que efectivamente no había. Me da la impresión que esta es una especie, es como un debate pendiente en la sociedad uruguaya, porque no termina de quedar claro cuánta presión puede haber y en caso de que la haya, si en verdad eso cuarta la posibilidad de desarrollo del periodista.
Estaba la sensación de que la televisión uruguaya estaba cambiando en ese sentido, ¿no? Que empezaba a haber más libertad para trabajar periodísticamente.
Ha cambiado, yo digo.
Por eso, este caso del programa de La Nata marca un retroceso en ese proceso, en esa decisión que se venía dando, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, Juan Miguel, Marcelo, que lo ven desde el periodismo estrictamente.
A mí me queda un poco, una crítica un poco para los dos lados, en el sentido, por un lado, para la... si hubo o no hubo presiones, no estaba ahí como para saberlo. El tema de las presiones es un tema que hay que hablarlo francamente, hay presiones en todo el mundo. El tema es cómo se enfrentan, si se puede hablar de ellas. Creo que los periodistas nos faltan espacios para poder hablar abiertamente de algunas de esas cosas. Por un lado el canal, si no fue por presiones, si fue por un aspecto netamente comercial, me parece que se debería haber buscado la manera de terminar ese programa sin alimentar la idea de que fue por presiones. O sea, por ejemplo, no levantarlo de un día para el otro, sino darle dos programas más o tres programas más, o cerrarlo de una manera para que quedara claro que cerraba porque se cerraba un ciclo.
Y sí, el hecho de que el programa se levante sin que haya un programa de cierre da la pauta de que había otras cosas detrás, claro, ¿no? Que no era solamente una cuestión comercial.
Eso es lo que me convenció de la explicación de que fue solamente una cuestión comercial. Por otro lado, por el lado de La Nata, me parece que el programa, aunque era un programa prolijo, correcto, su posición de inquisidor, de demoledor, de levantanitos, rompenitos, etcétera, y otros, no se debe verificar los hechos y confundiendo muchas veces lo que es opinión con hechos. Y lo que es acusar a alguien, demostrar un hecho de corrupción con simplemente opinar. Yo me vi el programa de Mica Barbato, vi el de programa Poco Casal, que fue un programa muy muy descriptivo, no me parece que sea un programa detonante como para generar presiones, salvo que esa figura fuera simplemente no quisiera que se hablara de él, cosa que también puede ocurrir.
Pero Canal 12 sabía como el periodismo que hace La Nata.
Yo creo que hubo una especie de desencuentro de gente que los dos ignoraron algunas reglas. Es clarísimo que La Nata ignoraba lo que pasa en el Uruguay y la política uruguaya, y además hasta cómo se llama el pop en el Uruguay, ¿no? Porque digo que hasta el día que se va a despedir, dice que se compraba un poco de pochoclo, no sé quién se lo va a vender, para sentarse a ver una entrevista. Todos recordamos, yo por lo menos el único programa que vi, que fue el primero, que realmente confundía nombres de personajes, creía que Peirano era uno solo en vez de varios hermanos. Cuando puso al aire la entrevista a Tabaré Vázquez, se le traspapelaron los tapes y le salió desordenado. Digo, siempre mostraba que él vivía en Buenos Aires, sigue la política argentina, y de la política uruguaya, a diferencia de los uruguayos que más o menos barruntamos algo de la política argentina, él no sabe un corno de la política uruguaya. Los que me parece que estuvieron realmente muy inocentes, supongo producto de que están en una posición difícil desde el punto de vista del rating, fue la dirección de Canal 12. De la dirección de Canal 12, traer a La Nata y no esperar que le pasaran estas cosas, creo que fue un error de interpretación. En cuanto a lo de los intocables, bueno, también eso se muestra que La Nata no te... Dijo, nunca se me ocurrió que Mica Barbato, se ve que no sabe nada. Pensar que Mica Barbato es una tierna palomita que anda por la política nacional es realmente creer en los reyes.
Marcelo, volvemos con otro periodista a opinar este asunto. A ver.
Sí, yo... De repente no estoy demasiado breve, pero acá hay varias cosas. Por supuesto, yo lamento muchísimo por la fuente de trabajo, por el tema de un programa periodístico, que aportaba lo suyo, no hay duda. Ahora, realmente yo no sé hasta qué punto podemos saber si esto fue un retroceso. Porque a mí... yo también me acuerdo del primer programa en el que La Nata hizo un editorial inicial en el cual nos informó que Cortineros iba a hacer periodismo en Uruguay, ¿no? Y hasta que él había llegado a poner justicia en el pueblo, yo digo, después de las cosas que dijo, hay que hacer un programa de rompa todo, ¿no? Para justificar lo que se anunció. Y la verdad que en estos meses él dijo que iba a decir lo que nadie iba a decir, lo que nadie había dicho nunca, lo que nadie decía, y resulta que se dedicó básicamente a hacer recopilaciones de cosas que ya se habían dicho, a poner en televisión, aunque se movían, no le dio importancia a que se ponga en un canal como Canal 12 un material periodístico que de repente había tenido una difusión menor en otros medios, pero lo que se hizo acá fue eso. Y el señor Lanata acá la verdad que laburó poquito. Él tiene muy buenos antecedentes, tiene un galón como el de haber fundado Página 12, que no es poca cosa, pero en esto de periodismo los galones sirven hasta que se empieza cada cosa nueva y hay que trabajar. Y yo creo que él trabajó poco. Entonces ahora, yo no sé, yo vi ese programa, por ejemplo, de Pau Gasol, en el cual llegó, a Gavito, que repitió lo que está diciendo hace dos años, y explicó la denuncia que él ya presentó en la justicia. Me parece interesante que eso salga también en Canal 12, pero ahora se va diciendo que acá esto demuestra prácticamente que igual no se puede hacer periodismo en serio. Me parece una nueva chantada, realmente. Con independencia de que haya habido presiones, no, yo no lo puedo saber, pero presiones en el periodismo hay, ¿no? Y esto es como decía Rufo, el que no le gusta el calor, que no se meta en la cocina. ¿No? Presiones hay, pero no haciendo las bancas, no las bancas y cómo las maneja. Y no es necesariamente haciendo show, moviéndose en estrella y en víctima, que se manejan las presiones.
No, pero a mí me extrañó en el mensaje que dio el otro día en la conferencia de prensa de NAPU, que de paso Cañazo se ensalzó a sí mismo, una cosa que no recomiendan los manuales de periodismo, y hizo una calificación al pasar diciendo, yo porque voy la emprendí contra Paco Casal y esta señora que él no sabía quién era. Mientras tanto es más fácil garronear metiéndole una cámara oculta a un pobre portero de la OCE. Con lo cual estaba en realidad expresando que él está desconforme o no le gusta lo que hacen otros que tienen el doble de rating que él.
Sí, ahí es una lástima que él, como dice Marcelo, que tiene una trayectoria y unos cuantos hitos marcados con Página 2, etcétera, caigan en eso, que ya es una cuestión, es una de las patologías del periodismo, que es cuando uno se la cree, creerse que es Superman o Batman y Paladín y que está todo mal, todo corrupto, salvo uno mismo, es un problema. Yo creo que los programas de él, aunque eran programas prolijos, pero no aportaban cosas nuevas tampoco. Esta salida de él, creo que de todas maneras, él se va como que, bueno, tuvo algún problema, lo que queda en la memoria colectiva y que él puede decir afuera, tuvo algún problema, ahora no se va porque el problema no funcionaba. Entonces, de alguna manera, la salida esta le es funcional también a su carrera.
Exacto.
Creo que, de todas maneras, creo que esa imagen que las presiones en televisión durante mucho tiempo, es cierto, las presiones son con naturales al periodismo, presiones de todo tipo, pero a veces presiones y miedos que se uno tiene y dudas uno puede tener,
sí,
a veces
lo que algunos denominan las autocensuras,
claro,
periodísticas.
Pero en el caso de televisión durante mucho tiempo ni siquiera había un espacio mínimo para el cual analizar las presiones, no había periodismo, había simplemente a veces comunicación de cosas, agendas que se reiteraban, pero no había generación de periodismo. Creo que eso es lo que hacía Juntán Emiliano, que había un cambio en los últimos tiempos en los cuales uno empieza a ver generación de materia periodística, ¿no? Si eso me posicionó, en fin, yo creo que es una lástima que por lo menos a ver si se iba a evolucionar o iba a quedar en esto, ¿no?
También me da la impresión que tal vez lo que haya sucedido puede ser lo siguiente, es decir, Lanata vino acá creyendo que fácilmente iba a hacer un programa con un alto rating aplicando las mismas fórmulas que aplican en Argentina, pero no se dio cuenta que Uruguay tiene sus propias reglas, su propia política. Al mismo tiempo me da la impresión de que él tampoco puso mucho empeño por conocer cómo funcionan las cosas, por comentarios de gente, incidencia de gente de su equipo, me han dicho que, por ejemplo, él llegaba el viernes al mediodía, se acostaba a dormir la siesta y a eso a las 7 de la tarde leía un resumen de lo que iban a poner en el programa, es decir, cuando el programa debería tener, bueno, otra acumulación, ¿no? Entonces, tal vez esta sea una salida que le sirve a todos, al canal le sirve porque, bueno, yo no creo que sean inocentes, Connie, disculpame, los gerentes de un canal nunca son inocentes. Cuando contratan a Lanata saben bien a quién contratan, ¿sí? Eso me parece que es así. Pero además, me parece que la nata...
La presunción de la maldad intrínseca de los empresarios ignora las condiciones del ser humano. Hay seres humanos crédulos, hay seres humanos inocentes, hay seres humanos tontos. ¿Ah? Entonces, digo, en realidad es parte
no
de la
hay.
Mitología, de la mitología vallisto-socialista uruguaya, que dice que los empresarios son gente mala y siempre tienen mala intención. Trae algunos que son unos zapallos.
Y algunos son zapallos malos.
Bueno, por eso, digo, están todas las combinaciones, pero...
Yo prefiero pensar en empresarios que buscan maximizar su beneficio y que buscan el rédito y por eso contratan... El canal 12, el canal 12, eso lo demuestran los estudios de mercado, es un canal con el estigma de derecha, luego de haber tenido durante años a Never Araujo como principal figura, y el canal 12 está en un proceso, luego de su venta, está en un proceso de reconfiguración de su imagen pública. No es casual que hoy Mesa sea el gerente periodístico, que Aldo Silva sea la cara visible. Bueno, pero digo, esa fue la prueba de que el canal 12 está cambiando, ¿no?
Está cambiando.
Ahora, pero no,
que
no me digas,
de izquierda.
No me digas que fue inocente en contratar a la nata. Creo que la nata le fue mal, fracasó, los resultados no eran los esperados, y me parece que esta salida escandalosa, de alguna forma, le sirve a la nata, porque bueno, no se va como un triunfador, pero se va como un expulsado, y bueno, va a estar diciendo en Buenos Aires, me echaron del canal 12 de Uruguay. Es decir, eso va a ser lo que va a quedar en el imaginario colectivo.
Y va a dar para mucho, ¿no? Yo tengo la impresión de que a la nata le sirve este final, sin duda que a la nata le sirve este final. No estoy tan seguro de que le sirva al canal. Al canal no le sirve porque el canal queda manchado como un canal que censura a sus periodistas, que ante presiones que recibe de afuera decide levantar un programa porque se habían hecho dos informes y porque eventualmente se iban a emitir otros que podían traerle problemas. ¿A quién? Que podían traerle problemas a los empresarios del canal, no al canal, no al público. Entonces, que el canal tome la decisión de levantar el programa de la forma intempestiva, además, como se levanta, yo creo que al canal no le hace bien en ese proceso de recomposición de su imagen en el que venía, ni le hace bien al periodismo uruguayo. Echar sobre los medios de comunicación de nuestro país, y en particular sobre los canales de televisión, la convicción de que no se puede trabajar con libertad. De que eso que tantas veces se ha denunciado y que tantas veces se ha dicho, bueno, resulta que es cierto. Acá hay un ejemplo que además tuvo que venir de la mano de una figura tan polémica y que a tanta gente le desagrada como Jorge Lanata. Digo, acá estoy recibiendo cantidad de mensajes de oyentes que dicen, estoy contentísima de que Lanata no esté más en la televisión uruguaya. Eso lo dice Carmen, claro, que rodó.
Hay una
buena representante de lo que es el país uruguayo. Y hay varios mensajes de ese estilo. Pero...
No será si no fue uruguaya,
es la xenofobia uruguayo-argentina.
¿Sí? Claro, pero lo que quiero decir es, tuvo que pasar, tuvo que cometerse un gigantesco error como este de la semana pasada con la nata para que ahora se discutieran con datos contundentes a la vista situaciones que yo creía o que creíamos que estaban modificándose en los canales de televisión uruguaya.
Sí, yo creo que de cualquier manera, pues yo creo que no hay que dar por consumado un retroceso hasta que se demuestre, porque yo no tengo ningún motivo, como se puede imaginar, para defender a los empresarios dueños de Canal 12. No les doy ningún favor, realmente, ni soy especialmente mucho de ellos. Pero acá hay dos datos que también hay que tener en cuenta. Uno es que la nata dice el otro día, cuando hace la conferencia de prensa de despedida, que uno de los problemas es que hay un socio de Pago Casal en el canal, y que entonces, bueno, si hay un socio de Pago Casal, salvo que sea, como decís vos, un gran zapallo, para el programa antes de que se emita, ¿no? Porque después de que está emitido el programa, en realidad no se entiende muy bien qué favor le hace a Pago Casal después de que pasara el programa castigando a la nata, cuando ya no iba a volver a Pago Casal por un rato. Y la otra cosa es que acá el canal dice, la producción del programa de la nata había quedado en que tenía una cuota de venta equivalente que podía vender avisos de WhatsApp y no vendió un solo aviso, por lo cual tiene un problema económico, porque está pagando los sueldos y la producción, y no vendió un solo aviso. Eso tampoco se desmiente. Entonces hay una realidad que no es, en todo caso, no es solamente el problema de las presiones que dice la nata, porque uno niega eso. Es un tema sin importancia, no es un tema sin importancia, que la producción no esté funcionando como el productor esperaba, que es el que pone la plata, no lo hace la nata el programa. Un señor que pone dinero para que él esté en televisión. Sí. Y dejó de ser negocio Hay otro factor ahí.
El canal rompe una, me parece que el error del canal es que rompe una regla de oro, que es la transparencia y la claridad de comunicación con su público, y tenía inventando esa idea que se había empezado a romper de que los medios funcionan de determinada manera. Entonces, creo que rompe la regla de una comunicación clara, en el sentido de decir, bueno, entonces es un ciclo. ¿Cuántas veces vimos en los canales esa especie de soberbia con el público, que le levantan un programa, una serie se deja de pasar? Yo recuerdo también otras veces en Canal 12 cuando había una serie que es 30 y pico, por ejemplo, hace años ya, que cuando continuó no les gustaba, no sé, porque lo consideraban no demasiado estimulante para los valores familiares, ese capítulo no iba. Bueno, entonces esas cosas son complicadas y rompen la comunicación, que es muy cuidadosa, porque es como se va formando la opinión pública, como se forma la cabeza de la gente también.